En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Cómo te ha ido?
Bien.
Bien. Echamos ese vistazo al espejo retrovisor para conocer lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Sí, lo echamos.
Venga.
Pues semana muy intensa que comenzó el viernes con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, con una vigilia de oración en San Agustín y al finalizar la misma un acto en la calle a las puertas del templo. El sábado una gran mañana de encuentro y convivencia con el encuentro diocesano de inicio de curso en el Colegio Marista Castilla. También el sábado lleno absoluto en San Francisco para ese concierto Místicos y Románticos de Amancio Prada en el centenario de nuestra catedral. El miércoles una gran alegría para nuestra iglesia diocesana con la ordenación presbiteral de Antonio Domínguez. Ayer en el seminario menor los profesores de religión de la escuela pública y la concertada recibieron el envío a su tarea y la misión canónica de manos de nuestro obispo. Y hace nada en la capilla del obispado hemos celebrado la Eucaristía de inicio de curso de la Curia Diocesana.
¿Cómo me gusta a mí estos encuentros que hemos tenido hoy esta mañana, de poder participar todos los que estamos un poco ahí en, ¿sí?, la curia y en el trabajadores del obispado, comenzar el curso con una Eucaristía de acción de gracias? Y qué excelente noticia la de nuestro Antonio, ¿eh?
Ya te digo.
¡Ay, qué gusto! Ya saben, seguro que nuestros oyentes se acuerdan, hace unos meses, cuando se iba a ordenar diácono, estuvimos hablando con él y ya, ahora es presbítero. Le estamos con muchísimas ganas de poder conversar con él para que nos cuente cómo lo vivió el miércoles, cómo son estos primeros días ya de sacerdote en su día a día. Que quien ya está preparado, nos tienes que contar primero a nuestros invitados.
Pues uno lo has adelantado tú, vamos a hablar con Antonio Domínguez, lleva 2 días de sacerdote, para que nos cuente pues cómo lo ha vivido y qué espera de este tiempo que tiene delante. Y en la historia de la semana vamos a hablar con uno de los guías de la catedral y de la muestra Renacer, una exposición que está cosechando excelentes críticas para todos que se acercan hasta nuestra catedral, y vamos a hablar con Rubén Fernández, que es de los que más sabe de la catedral.
Claro que sí, y qué bien lo cuenta además, ya. ¿Eh? Oye, es que un exitazo Renacer, ¿eh?
Sí.
Todo el mundo que se acerca a visitarla sale con una sonrisa diciendo que qué pedazo de exposición, qué bonita está la catedral, qué obras y qué piezas puedes disfrutar, ¿verdad?, y contemplar.
Y es que además no es una exposición en la catedral, sino
no,
que
no, no.
Lo que se expone es la catedral, y además de una manera muy atractiva, muy visualmente muy muy bonita, y luego las piezas que se exponen, las de la propia catedral, piezas llegadas de parroquias de la diócesis y piezas llegadas de museos de toda España, pues que lucen fantásticamente bien.
Quien también luce fantásticamente bien es Antonio Rubio, con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con otra mirada.
Hola, muy buenas tardes. En la sala tercera del Museo Diocesano de Palencia se expone a la admiración del público una auténtica joya. Se trata realmente de un ecce homo, aunque también se lo denomina Cristo varón de dolores. Leemos en el Evangelio de San Juan que Pilato, al ver el estado lamentable en que Jesús había quedado tras los tormentos infligidos por la soldadesca durante la noche, lo expuso al populacho diciendo: «Ahí tenéis al hombre», tratando de que se conmoviesen al verlo y pidiesen su liberación. La respuesta de la masa ya la conocen, poniendo libertad en cambio a un malhechor llamado Barrabás. A Jean Provost, pintor flamenco, uno de los más famosos de su generación, nacido en 1465 en la ciudad belga de Mons y fallecido en 1529 en Brujas, ese pasaje de la Pasión de Cristo le inspiró la bellísima pintura de la que ahora les hablo y que procede de la parroquia de Santa María Magdalena de Población de Campos, aunque está en el Museo Diocesano desde 1979. La figura de Cristo transmite a la vez serenidad sublime, misterio y esperanza. Lo vemos con la cabeza cubierta con un sudario blanco, atravesado por las espinas de la corona con la que la soldadesca ciñó su frente, con una cuerda anudada al cuello para tirar de él como la res que se lleva al matadero, las manos atadas y luciendo en su cuerpo las laceraciones dejadas durante la flagelación por un cruel instrumento, un látigo en el que se insertaban huesecillos para incrementar el tormento. Pero sin embargo, en medio de tanto dolor, ahí aparece Jesús con gesto sereno, los ojos bajos, en actitud de total aceptación, inocente como era, dispuesto a cargar voluntariamente con las culpas ajenas e interceder por los pecados de los hombres. El Ecce Homo de Jan Provost que estamos contemplando, aunque es de pequeño tamaño, conmueve vivamente al espectador. Es un óleo sobre tabla de finales del siglo XV o principios del XVI, de sólo 45 por 30 centímetros, que pasa a ser de 68 por 58 con el marco. Se ha expuesto en 1985 en Bruselas, en dos ediciones de Edades del Hombre, en Reyes y Mecenas en Toledo en 1992, entre otras exposiciones. Pasen por el Museo Diocesano y no dejen de admirar esta bella y conmovedora obra de arte. Hasta la próxima semana.
¿Qué ganas teníamos? Lo hemos comentado al principio, teníamos ya muchas ganas de hablar contigo ya como presbítero, como sacerdote. Buenas tardes, Antonio Domínguez Mediavilla. ¿Cómo estás? Hola, Antonio. Hola, Antonio. Vaya. Pero no nos hagas esto. O sea, de diácono hablas con nosotros y de presbítero ya no quieres nada. Queremos hablar con Antonio Domínguez, el nuevo presbítero de la diócesis de Valencia desde el 2018, que no teníamos ordenaciones, que fue cuando se ordenaron Daniel y Álvaro.
Y que nos va a costar tener otra, porque necesitamos seminarista.
Ya está, Antonio. Antonio, de diácono Hola. Hablas con nosotros y de presbítero ya te quieres hacer el longuis.
No, pero mira, estoy con la casulla puesta porque acabo de celebrar con las hijas de la caridad, la comunidad de hijas de la caridad en el albergue del Espíritu Santo aquí en Carrión.
De Carrión, sí.
Sí, y a la vez me estaba llamando uno de los chicos del voluntariado que estamos montando aquí. Y bueno, pues ya sabes,
bueno,
las cosas de los curas.
Que esto
las
es un no parar. Bueno, o sea que estás ya metido en faena totalmente.
Pues sí, totalmente. Gracias a Dios y por fin.
¡Qué bien! ¿Cuánto esfuerzo ha habido, Antonio, hasta llegar a lo que ya eres, hasta conseguir ser presbítero de la diócesis de Palencia, pero sobre todo ordenarte sacerdote? ¿Cuánto esfuerzo ha habido?
Esfuerzo hay. Esfuerzo hay porque hay que estudiar y hay que estudiar a veces cosas que para los que no somos grandes intelectuales pues nos cuesta un poco. Pero después hay mucha gracia. Hay más gracia que esfuerzo. Una vez que llegas al final, pues te das cuenta que ha sido más la ayuda de Dios que lo que tú has puesto.
Qué bien.
Lo que pasa que, claro, hay que poner algo, si no, no hacemos nada.
Oye, Antonio, lo primero, darte las gracias por el buen rato que pasamos el miércoles en Villalcázar de Siria, ¿eh? Fue una ceremonia, yo creo que emocionante y emotiva para todos los que estuvimos allí, pues con la suerte de poder acompañarte en este momento. Mirando estos años que hasta el miércoles, ¿cuál crees que han sido los principales apoyos y también las mayores dificultades con las que te has ido encontrando?
Hombre, las mayores dificultades han sido que, bueno, pues ha pasado una pandemia de por medio, por ejemplo. Entonces, claro, en un proceso vocacional y formativo, pues en ese momento, como a todos nosotros, como al resto de las personas, con su vida y con sus familias y trabajos, pues se abrió ahí un interrogante, ¿no? Después también la distancia, pues el no poder estar en tu comunidad de origen, en tu diócesis de origen, o tener que ir a Salamanca, pues también tiene sus dificultades, porque la pandemia no solo fue el tiempo de confinamiento, sino también pues, después tampoco la movilidad era muy habitual, etcétera. Eso es lo más difícil que yo creo que he pasado en este proceso.
¿Y los principales apoyos y las personas claves en tu vocación y en tu proceso?
Pues hombre, el señor obispo siempre ha sido para mí un padrazo. Después, pues también los rectores, todos los formadores, pero sobre todo mis compañeros del teologado han sido importantes, los chicos y chicas de las parroquias, la gente joven, en definitiva, que he tenido alrededor, porque ellos es una gracia, siendo yo ya, pues bueno, madurito, poder vivir la vitalidad de la gente joven es una gracia.
Bueno, madurito, Antonio, que eres de una generación bárbara, la del 75.
¿Eres
vamos.
Más joven que yo?
74.
Ah, 74. Yo pensaba que era la del 75. Digo, pues es que es la mejor generación. Pero bueno, estás en un proceso, en una edad buenísima.
Sí, sí, la edad, bueno, sí, para ciertas cosas yo creo que para el ministerio la madurez que se necesita, que no tienes que impostarla, sino que sale sola, pues sí, es una edad muy buena.
Antonio, el a partir de ahora que ya, nos lo has contado un poco al principio, que acabas de celebrar la Eucaristía con las hermanitas, con las hijas de la caridad, atender al voluntariado, en principio continuamos la labor en la unidad pastoral de Carrión de los Condes, que además les tienes contentos a toda esa gente.
Pues sí, yo creo que sí. Bueno, no sé, tampoco les he preguntado, ¿no?
No, ya te digo yo que sí. A las miembros de los consejos pastorales que había el miércoles en Villalcázar estaban emocionadas y contentas de estar viviendo todo esto.
Pues sí, bueno, eso. Yo me voy a quedar aquí en Carrión, por lo menos es lo que me han dicho de momento. Ya sabéis que también el obispo, pues, está ahí en tiempo de descuento, entonces pues de momento aquí estoy intentando hacer comunidad, hacer iglesia, conociendo todavía a la gente, la idiosincrasia de Carrión de los Condes y los 27 pueblos de alrededor.
Claro, que es que la unidad pastoral de Carrión efectivamente cuenta con un montón de pueblos. Has estado ya colaborando como diácono en esta unidad pastoral, ahora ya como presbítero. ¿Qué quieres aportar tú a la gente de los pueblos de la unidad pastoral de Carrión?
¿Qué quiero aportar? Madre mía, pues lo que quiero aportar y lo que voy a aportar es lo que tengo, mi persona como presbítero, no un presbítero a ser posible solo para el culto o para los sacramentos, aunque es indispensable y es para lo que más nos requieren, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero pues que vean que un presbítero, un cura, no solo es el que va a celebrar la Eucaristía y los sacramentos, que puede haber algo más, aunque estemos limitados de tiempo, aunque vayamos corriendo de un pueblo a otro, pues intentar aportar un poco más de, bueno, el perfil humano o el perfil pues de acompañante del presbítero, no solo desde el punto de vista cultural.
Compartir la vida, y si tienes que estar atendiendo a los del espejo recién quitado la casulla y al mismo tiempo al joven que te dice que a ver si iniciamos el voluntariado, que ahí está Antonio.
Sí, ahí está, es que esa es la vida, porque si nos quedamos solo en la iglesia y en la sacristía, pues es importante, indudablemente, es fundamental para un presbítero, pero también hay que aportar humanidad y cercanía para que nos puedan ver cercanos.
Claro que sí. Antonio Domínguez, no sabes lo contentos que estamos ya hablar contigo como sacerdote, como presbítero de la diócesis de Palencia. Y bueno, que sigas compartiendo vida, que sigas aportando pues, lo que eres como persona, como diácono, ahora ya como presbítero en esta diócesis. Construyendo más, como es el lema de nuestra programación pastoral, ¿no? Entre todos y cada uno de los que formamos la Iglesia. Gracias, atienda al joven y luego ese voluntariado que vais a poner en marcha nos lo contáis y lo contamos aquí en El Espejo, ¿eh?
Vale, ya ¿vale? Me llamaréis y venga. Os lo cuento bien.
Un abrazo enorme y un abrazo bien, un abrazo a toda la gente, a todas las gentes de la Unidad Pastoral de Carrión de los Condes.
Muchas gracias, lo transmito desde vosotros.
Vale, adiós. Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 10 de octubre, oremos juntos para que el Señor nos aparte del individualismo que excluye y despierte los corazones sordos a las necesidades del prójimo. Superemos el miedo, la indiferencia que mata, el cínico desinterés que condena a muerte a quienes están en los márgenes.
Del día 12, hoy celebramos a Nuestra Señora del Pilar, patrona de la hispanidad, que ella interceda por nosotros ante su Hijo, para que podamos descubrir el deseo profundo de Dios que Él ha puesto en nuestros corazones y nos dé la gracia de alcanzarlo.
Y de ayer, la evangelización no es nunca una simple repetición del pasado. La alegría del Evangelio es siempre Cristo, pero las sendas para que esta buena noticia pueda abrirse en el tiempo y en la historia son diversas.
Y nos vamos ya con la historia de la semana. Arte, catedral, guía, Rubén Fernández.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Si hablamos de amor al arte y amor a nuestra catedral y encima lo hablamos con un experto, pues ¿de quién se trata? Pues de Rubén Fernández. ¿Cómo estás, Rubén?
Hola, buenos días. Muy bien, Natalia.
¿Cómo está siendo acogida? ¿Cómo está percibiendo la gente Renacer, esa pedazo muestra que tenemos en nuestra catedral de Palencia?
Pues muy bien, la verdad es que está siendo muy, muy bien acogida. Es una exposición que está gustando mucho, porque es una forma muy diferente de ver la catedral, no es lo habitual.
Rubén, ¿qué es lo que más llama la atención, lo que más llega a los ojos de los visitantes que entran en Renacer?
Bueno, pues diría varias cosas, ¿no? Lo primero, los que son de Palencia, lo que más le llama la atención es ver obras de la catedral que se han bajado para que se puedan percibir, como por ejemplo el sepulcro de la reina Urraca, ¿no? Que de normal está sobreelevado en la capilla del Sagrario y ahora se puede contemplar, o la Virgen Blanca que se bajó del retablo, o la escultura orante de Sancho de Rojas que se bajó de la capilla. Eso llama la atención. Y luego, por otro lado, también pues la gran cantidad de obras maestras de artistas, ¿no? De artistas de primeros espadas que se llaman, ¿no? Como obras de Gregorio Fernández, Juan de Juni, Pedro Berruguete, el Greco. Entonces cuando vienen sobre los que son fuera de Palencia, pues les asombra la cantidad de grandes maestros que hay, ¿no?
Que están en la muestra. Como gran experto y como un gran conocedor y amante de la catedral, ¿crees que este tipo de iniciativas consiguen que muchas personas que no conocían la catedral descubran a nuestra bella reconocida? Y como decías antes, ¿es una forma de ver de otra manera nuestra catedral?
Sí, sí. La verdad es que estas iniciativas son muy buenas para dinamizar la catedral. Claro, la catedral, pues muchos palentinos sí que la habían visto, pero ahora están viendo otra catedral distinta por lo que acabo de decir, ¿no? Y es una manera de fomentar no solo la ciudad, sino fuera, ¿eh? La gente de fuera está sorprendida de cómo está dispuesta ahora mismo la exposición y ver, por ejemplo, también descubrimientos que hemos hecho ahora que nadie lo conocíamos, ¿no? Como, por ejemplo, los sepulcros de la sacristía, que se ven ahora unos relieves que estaban ocultos, o en el retablo mayor, que se ha descubierto una azulejería del siglo XVI de exquisita factura, de grandísima calidad, que se sabía que existía, pero que no se conocía. Se ha retirado un zócalo y ha aparecido unos preciosos azulejos con las virtudes.
Y qué bien conservados están esos azulejos, ¿eh?
Y están estupendamente conservados, ¿eh?
Sí.
Una maravilla. Ahora están estudiándolos los expertos en azulejería y a ver si nos dan los resultados próximamente.
Vale. Rubén, todos tenemos nuestro rincón, nuestra esquinita, nuestro lugar especial de la catedral. ¿Cuál es el de Rubén?
Te diría que mucho. Eso es muy complicado. Si es de la exposición ahora mismo, diría que la capilla mayor y el capítulo 6, que es donde está toda la potencia con Juan de Juni, Morales...
Ese pasillo.
Ese pasillo es espectacular. Es una maravilla, ¿eh? Y si es de la propia catedral, cuando no está la exposición, pues son muchos. La capilla de los Reyes Magos, el retablo mayor o el Greco. El Greco es que es una joya que tenemos aquí.
Es espectacular, sí. Y ahora además, como puede verse, o sea, tiene protagonismo y una relevancia.
Claro. En el capítulo 6 y desde el principio del capítulo ya lo ves al final.
Sí.
Ya ves obra destacada, ¿no? Del capítulo 6.
Oye, Rubén, ¿y esos tapices después de tanto tiempo en el lugar para el que fueron concebidos?
Exacto, los tapices, el hecho de colocar los tapices del obispo Fonseca que encargó en Flandes y que ahora estén dispuestos en el espacio del Trascoro, es una maravilla. Precisamente acabo de hacer una visita a las restauradoras que han restaurado, limpiado los tapices.
Los tapices. Rubén, ¿qué perfil de visitante viene? Mayoritariamente somos gente de Palencia, ¿hay mucha gente de fuera?
Ha venido mucha gente de Palencia. Eso es bueno, pero también ha venido mucha gente de fuera, gente de Madrid, gente de Andalucía, gente de Asturias, de Cantabria, de muchos, y de Madrid fundamental y de Valencia, ¿no? Mucha gente, pero bueno, de Palencia también está viniendo mucha gente.
¿El arte nos acerca a Dios?
Sí, por supuesto. El arte sacro está precisamente hecho para alabanza y culto a Dios.
Oye, Rubén, ¿tú crees que esto va a ser...? Yo llevo mucho tiempo pensando en cómo va la catedral el día que acabe la exposición y volvamos a llenarla de bancos. ¿Pero tú crees que esto va a ser un antes y un después, una nueva manera de ver y enseñar la catedral, de conocerla?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a dejar pozo y va a dejar huella esta exposición. Al igual que otras exposiciones, como las Edades del Hombre, cuando van a algún lugar y dejan huella después, yo creo que la exposición Renacer va a dejar mucho pozo, porque está, mismamente esta mañana, una persona que la conocía en la catedral dice que está expuesta de forma muy bonita y que está muy iluminada y que vendrán a volver a verla después de la exposición.
¿Ha habido muchas visitas hoy?
Sí. Ha habido visitas. Los sábados es el día que más, ¿no? Pero hoy viernes sí que ya habrán pasado por la mañana cerca de 300 personas ya, seguramente.
Qué bien. Pues Rubén Fernández.
Espera, Rubén, da un abrazo a toda la gente que está ahí trabajando, ¿eh? A los guías, la gente de portería, la gente que está al final en el claustro, que estáis haciendo un trabajazo inmenso. Así que un abrazo y muchísimas gracias, Rubén, para todos.
Nada, muchas gracias. Y es verdad que es un trabajo coral, no es de una sola persona, son muchas personas que han trabajado y seguimos trabajando para dar a conocer esta fantástica catedral de Palencia.
Qué bien. Rubén Fernández, muchísimas gracias y a seguir disfrutando del arte y de nuestra catedral.
Vale, a vosotros.
Buen fin de semana, un abrazo.
Igualmente.
No te acostarás sin saber qué, Chomi.
Pues que nos vamos a escuchar al Papa Francisco, que en este mes de octubre nos pide que recemos por una iglesia abierta a todos, una iglesia en camino sinodal.
¿Qué significa ser sínodo? Significa caminar juntos, sínodo. En griego es eso, caminar juntos, y caminar en la misma dirección. Y esto es lo que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, que retome la conciencia que es un pueblo en camino y que debe hacerlo juntos. Una Iglesia con este estilo sinodal es una Iglesia de la escucha, que sabe que escuchar es más que oír. Es escucharse entre sí en nuestra diversidad y abrir puertas a los que están fuera de la iglesia. No se trata de recoger opiniones ni hacer un parlamento. El sínodo no es una encuesta. Se trata de escuchar al protagonista, que es el Espíritu Santo. Se trata de rezar. Sin oración no habrá sínodo. Aprovechemos esta oportunidad para ser una iglesia de la cercanía, que es el estilo de Dios, la cercanía. Y demos las gracias a todo el pueblo de Dios, que con su escucha atenta está recorriendo un camino sinodal. Recemos para que la iglesia fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida.
Y con este Enciéndeme de Hakuna llegamos al final de este espejo, pero antes les contamos que Talleres de Oración y Vida nos propone esta semana 3 cursos para todas aquellas personas interesadas en mejorar su experiencia de oración. El lunes a las 11 en la parroquia de San Lázaro, el jueves a las 6 en el Carmen y el viernes a las 5 en la Casa de la Iglesia.
Y el próximo martes, alrededor de las 10 y 25 de la mañana, la Renacer, la muestra del centenario de la catedral, será uno de los contenidos del programa La Aventura del Saber en la 2 de Radio Televisión Española.
Se lo contaremos el viernes, pero que lo anoten ya, que el próximo viernes 21 de octubre vuelve el espacio de oración joven a las 8 en el nuevo centro juvenil en la Plaza de los Zurradores. Que lo tenemos que dejar ya, Chomi, gracias.
Se acabó el tiempo.
Buen fin de semana para todos, ¿eh? Que disfruten y que seamos luz y Enciéndeme de Hakuna.
Yeah.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.